Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
6-0 en el tiebreak para Rafa Nadal. Sirve Diego Schwartzman. Entra a la derecha de Rafa Nadal. Contra el revés de Diego Schwartzman, que se queda en la red. Y sí, otra vez. Que va por otra. Que va por la 13ª Copa de los Mosqueteros. No es nada menos que la 99ª vez que le vemos hacerlo. 99 victorias de don Rafael Nadal Parera.
Final, estoy en una final, no he perdido ningún set. Claro que hay otro Roland Garros en los que me siento más seguro. Claro que hay otro Roland Garros en los que quizás mi sensación de juego sea mejor. Y voy a seguir peleando para seguir dando pasos hacia adelante, ¿no? Hoy he dado un paso adelante, ha sido mi mejor partido del torneo sin ninguna duda. Y lo que necesito es que el domingo sea mi mejor partido. Claro que es un sueño poder volver a estar en una final de Roland Garros y más después de un año como el que llevamos, que está siendo muy, muy complicado.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Hace 15 años, en un día como este, contábamos, bueno, un poquito antes, porque este año es evidentemente un año especial. Roland Garros ha jugado, se está jugando en el mes de septiembre y octubre. Antes se jugaba antes del verano. Pero hace 15 años estábamos contando que un imberbe Rafa Nadal iba a jugar su primera final de Roland Garros. 15 años después, en un día como hoy, contamos lo mismo. Aquella vez optaba al primer torneo parisino. El domingo optará a su 13º torneo de Roland Garros y el 20º Grand Slam, con lo que igualaría a Roger Federer con 20. Y jugará además la final soñada contra el número uno del mundo. Eso sí, Rafa ha ganado hoy a Diego Schwartzman en 3 sets y Djokovic ha sufrido lo suyo para ganar a Chichipas hasta hace unos minutillos en 5 sets, ni más ni menos. La cita es el domingo a las 3 de la tarde en la Philippe Chatrier. Angelito García, París. Hola, Angelito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas noches a todos.
¿Dónde está y qué hace Rafa Nadal a estas horas?
Bueno, pues descansar, no puede salir a celebrarlo como le gustaría, salir a cenar, y dices que es un año especial, y no te voy a llevar la contraria, la verdad, pero a esta hora de la noche en París yo tengo la misma sensación de todos los años, un domingo cualquiera, que da igual que sea junio o que sea octubre, que don Rafael Nadal Parera sigue siendo don Rafael Nadal Parera, con frío, con humedad, con pelotas nuevas, pero la final de Roland Garros es algo que buscan 128 tenistas y siempre la juegan Rafa Nadal y otro. Ese otro, como tú dices, va a ser Novak Djokovic el domingo a las 3 de la tarde. Seguro que va a ser difícil, pero ¿qué quieres que te diga? Pues te voy a decir lo mismo que he dicho para abrir la retransmisión de tiempo de juego, que vivimos en una época rara, rara, en la que uno no sabe ni siquiera si se puede mover o no se puede mover, pero hay algo que no cambia, hay alguien que nunca falla, una ilusión con la que distraernos y un compatriota del que estar orgullosos. Y responde al nombre de don Rafael Nadal Parera y es un honor narrar sus hazañas.
Eres pesado con Rafael.
Es así. ¿Qué hago? Si se me acaban ya los adjetivos, los verbos, los adverbios y todos los que quieras.
¿Cuántas finales has cantado tú?
Pues mira, la de 2011 fue la primera, aquí. Y luego ha ganado, es que ya ni contar, aquí en París desde 2011. Echa cuentas de todas menos 15 y 16, con lo cual estamos hablando de 10 menos 2, 8.
8, ni más
con
ni menos.
Con esta.
Y siempre sueles terminar con una frase que has solido ir preparando a lo largo del torneo. ¿La de esta final la tienes o no?
No la tengo rematada, pero la tengo perfilada.
Pensada. Vale.
Perfilada. Tiene que ver con niños como tu peque Ander, por ejemplo.
Ah, vale. Antes del Oasis lo vamos a comentar con Alex Correia, pero Rafa, a medida que avanza el torneo, juega cada vez mejor.
Para mí hoy, bueno, lo ha dicho él, ha hecho el mejor partido del torneo, ha hecho 2 sets buenísimos para empezar, y eso que Schwartzman le ha plantado batalla. Ha tenido un bajón, todos lo tenemos en algún momento, bueno, pues lo ha tenido claramente, pero yo con lo que me quedo de todo es con la capacidad de reacción después de ese bajón, que recordamos que es un Nadal que ha jugado, apenas 10 partidos en los últimos 6 meses, y la capacidad de reacción de no solo salvar un 15-40 con 3 derechas increíbles ante Schwartzman y llegar al tiebreak, sino encima ganar el tiebreak 7-0. O sea, decir, mira, que aquí estoy yo, que yo soy Nadal, venga, Diego, a otra cosa.
Sí, porque bastante más problemas ha tenido Djokovic contra Chichipas en ese partido que como decíamos, ha terminado a las 11 de la noche, más o menos.
Y si no llega a tener problemas físicos Chichipas, este de verdad, que Djokovic ya ha dicho que a pesar de haber jugado hoy 5-6, que está perfectamente y que la lesión
si es que algún día estuvo, está olvidada. Pero si no llega a tener problemas Tsitsipas, que ha tenido problemas en el aductor y el último set se le ha hecho eterno, cuidado, porque ganó los dos primeros Djokovic muy fácil, ganó los dos siguientes Tsitsipas, y si llega a estar al 100% en el quinto, igual tenemos un susto. Pero bueno, yo quiero que te diga, me mola, me apetece que nos enfrentemos a Novak Djokovic, capítulo 56, nada menos, 56, por supuesto la rivalidad más repetida de la historia del tenis, ese domingo a las 3 de la tarde.
Muy bien, pues enseguida lo analizamos y lo contamos, aunque ha habido gente que se ha quedado un poquito defraudada porque quería que el rival fuera Tsitsipas. Hombre, pues ya que estamos en una final de Roland Garros, que sea contra el número uno del mundo, que sea contra Djokovic.
Y ahí ya le hemos ganado varias, ¿eh? Ya le hemos ganado varias, 6-1 aquí en París, en duelos previos.
Por eso. Danos 10 minutillos, Ángel, que repasamos el resto de la actualidad. Les hablamos, como siempre, desde Madrid. Angelito está en París, pero nosotros estamos en Madrid, en esta ciudad enloquecida por los últimos acontecimientos, una ciudad que está en estado de alarma, pero desde las 4 y algo de la tarde, porque antes era muy curioso ver los atascos que se han formado en la estampida que se ha producido, aprovechando ese vacío que se nos ha quedado durante varias horas. Luego nos quejaremos. Pero es que entre los políticos, que una vez más han vuelto a demostrar su valor y su capacidad, que son absolutamente nulas, vaya talante el de los políticos de este país, vaya talante. Entre eso y la irresponsabilidad de decenas de miles de personas que se han largado pasando olímpicamente de todo, estamos en un escenario que es lamentable. Luego, cuando veamos los datos de infectados y de muertos, nos llevaremos las manos a la cabeza. Pues sí. Pero la culpa es de todos, ¿eh? Básicamente de los políticos, por supuesto, pero nuestra también, ¿eh? Porque es que era patético ver cómo estaban las carreteras saliendo de Madrid, como si no hubiera mañana, la gente largándose sabiendo que la recomendación era de no irse. Bueno, pues nos da a todos igual. Yo me voy a mi casa, yo me voy a mi segundo domicilio, yo me voy a pasar el puente a donde me dé la gana y luego ya veremos. Y las medidas, pues que las tomen otros. Muy bien. Todo ello no va a ser obstáculo para el fútbol y el baloncesto, por ejemplo, que van a seguir jugándose al margen de las medidas que tomen las administraciones o, en este caso, la justicia también. De hecho, mañana hay fútbol en Madrid. Es el tercer partido de la Liga de Naciones, en Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano, España-Suiza, a las 9:45 de la noche. El equipo de Luis Enrique lleva 4 puntos, consiguió un empate ante Alemania, un empate in extremis y después la contundente victoria ante Ucrania. Y mañana no debería tener problemas para sumar otros 3. Es verdad, es cierto que el esqueleto del equipo de esta selección no está hecho, que se han incorporado un montón de jugadores jóvenes, y en los análisis que se han hecho, en algunos casos se ha hablado del déficit que supone no tener una gran estrella que marque, por ejemplo, muchos goles como hace Cristiano con Portugal. Pues esa idea no convence en absoluto al seleccionador.
Yo estoy encantado con el equipo que tengo, con las posibilidades, múltiples posibilidades que me dan diferentes jugadores para poder utilizar diferentes sistemas y diferentes maneras de jugar. Me quedo con lo que tengo antes que tener una sola figura y tener que estar gestionando otro tipo de cosas que benefician menos al equipo.
Pues ahí queda el mensaje, ¿eh? Que puede tener diferentes destinatarios, pero prefiere guiar a un equipo que gestionar otro tipo de situaciones. No vamos a dar nombres porque él no los ha dado. Pero bueno, a todos nos vienen a la cabeza algunos, ¿verdad? Venimos de una madrugada en la que hemos visto algunos partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2022, partidos que se han jugado en Sudamérica. Por ejemplo, la pírrica victoria de Argentina ante Ecuador con un gol de Messi 1-0, gol de penalti del jugador del Barça. O la victoria in extremis de Uruguay ante Chile con un golazo, tremendo golazo de Maxi Gómez en el descuento. 2-1 ha ganado Uruguay ante Chile. El primero de este partido lo ha marcado Luis Suárez. Y el delantero charrúa ha aprovechado la entrevista post-partido para contar cómo ha vivido su salida del Barça y su llegada al Atleti. Hay también muchos destinatarios en este mensaje.
Los mensajes del club que buscaban una solución para cambiar de aire no me los tomé muy bien por las formas que se hicieron, más que nada, porque uno tiene que aceptar cuando cumple un ciclo. Y bueno, creo que fueron días de pasar llorando por la situación que me estaba tocando vivir. Yo no lo veo como Leo Messi, que lo ve todo el mundo. Yo lo veo como amigo, como compañero, y él sabe lo que nosotros sufrimos, lo mal que hemos pasado en ese momento. Hay cosas que no se saben, que no se supieron, pero el de ir a entrenar en el Barcelona y que te manden a entrenar aparte porque no pertenecía entre los 22 jugadores que iban a ser 11 contra 11, sentirte como que te estaban echando, eso era lo que más duele.
Pues ha quedado a gusto, ¿eh? Luis Suárez en las afirmaciones, en el análisis, en las valoraciones que ha hecho después de esa victoria de su selección ante Chile. Y hemos escuchado un análisis de Luis Suárez, pues también ha sido día de análisis para el entrenador del Barça. Lo ha hecho en Barça Televisión. Ronald Koeman se ha caracterizado siempre por hablar claro, ¿eh? Demasiado claro incluso, ¿eh? Para lo que es habitual en el mundo del fútbol. Poniendo incluso nombres a sus pretensiones que luego se han quedado en eso, solo en pretensiones. Y por ello ha reconocido que le hubiera gustado que el equipo se hubiera reforzado.
No, yo creo que el equipo está bien, estoy contento con la plantilla que tenemos. Y claro, hemos intentado mejorar nuestra plantilla, que en unas cosas sí, otras cosas no, pero también es parte de la situación económica del club, hay que aceptarlo y trabajar.
Del ámbito internacional destacamos, la FIFA ha denegado a Munir el permiso para jugar con Marruecos, así que solo queda la opción de jugar con la selección española. Y destacamos además que, aunque ya ha empezado a ir el público al fútbol alemán, a la Bundesliga, de cara al Bayern Atlético de Madrid, el próximo día 21, el estreno del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, los bávaros han comunicado que no habrá aficionados en las gradas del Allianz Arena. Y el COVID sigue azotando al deporte, y en este caso también al fútbol. En el Atlético, por ejemplo, Yuri Berchiche ha dado positivo, lateral izquierdo de Zarauz. Y en Italia, ante el derbi milanés del día 17, del próximo día 17, son ya 7 los jugadores afectados por el coronavirus por parte de los dos equipos. Así que ese partido ahora mismo está, podríamos decir, en cuarentena. No hay fútbol de primera, pero sí hay fútbol de segunda. Se disputa la jornada número 5 de la Smart Bank. Por ejemplo, partidos de mañana. Empezamos a la 1 con el Sabadell Mirandés. A las 4 de la tarde se juegan el Español Alcorcón y el Logroñés Almería. Y a las 6 y media se jugará el Tenerife Rayo Vallecano. El resto, el domingo. Y una más de fútbol. Antiviolencia ha propuesto una sanción de 60.000 euros al Rayo Vallecano por las pancartas que se colocaron en su estadio con motivo de la visita del Albacete, el Albacete en el que juega Zozulia. Ya saben, es jugador, no llegó a jugar en el Rayo, fichó por el Rayo, pero ante la presión de los aficionados la directiva decidió no hacer efectivo ese contrato. Dejamos el fútbol, baloncesto, Euroliga, hoy agua. Zenit 74, Barça 70 y Estrella Roja 90, Baskonia 73. Y a las 3 de la madrugada se juega el quinto partido de la final de la NBA entre los Lakers y los Heat de Miami. Los angelinos, recuerden, ganan 3-1. Si ganan también esta madrugada, se proclamarán campeones del baloncesto profesional estadounidense. Tenemos este fin de semana Fórmula 1 en Nürburgring, el Gran Premio Eiffel. No ha habido entrenamientos libres. La lluvia y la niebla lo han impedido y, por lo tanto, no sabemos cuál es el potencial de los equipos, aunque todo apunta a que Mercedes será una vez más el gran dominador. Y tenemos también Campeonato Mundial de Motos en Francia, en Le Mans, con Jack Miller como el más rápido en la categoría reina. En el Giro ha ganado otra vez el francés Arnaud Démare. Tercera victoria en esta edición en la etapa más rápida de la historia del Giro. Hoy se ha corrido a una media de 51 kilómetros 230 metros. 51 kilómetros 230 metros cada hora encima de una bicicleta. Es una auténtica barbaridad. La general sigue igual. Y hoy se ha confirmado además que la París-Roubaix, prevista para el próximo día 25, se ha suspendido. Y por supuesto, como viernes que es, tendremos el campo del gas a una semana vista del Campeonato de Europa del peso mínimo femenino, que va a tener lugar en la Comunidad de Madrid, que va a enfrentar a dos de las nuestras. Y las dos van a estar hoy en este campo del gas. Dicho esto, la elección musical hoy era evidente. Esta semana ha muerto Eddie Van Halen, uno de los mejores guitarristas de rock de la historia, cuyo apellido además dio el nombre al grupo, a Van Halen. Ha muerto a los 65 años tras sufrir un cáncer de garganta. Es curioso que, siendo uno de los mejores solistas capaz de hacer cosas como estas, decía que es curioso que, capaz de hacer cosas como estas, curiosamente, la canción más conocida del grupo tenga muy poca presencia de guitarra. Y un apunte más que se nos quedaba en el tintero, porque se estaba disputando hasta hace unos segundos. Por primera vez en la historia, ahora final española en la Champions de Fútbol Sala. Se disputará el domingo a las 8 de la tarde entre el Fútbol Club Barcelona y el Murcia. Hasta 13 veces, ¿eh? Hasta 13 veces Rafa Nadal es protagonista de las finales de Roland Garros. Y esperemos que no sea la última, porque tiene pinta de que esto no va a parar. Hoy ha pasado por encima de Diego Schwartzman, del argentino, que estaba haciendo un torneo extraordinario con el que disfrutamos muchísimo en el partido que disfrutó contra Dominic Thiem, pero hoy le ha pasado por encima el gran Rafa Nadal.
Yo entiendo todas estas cosas, ¿no? 100%, y es lógico, y es bueno para el tenis que se hablen de estas cosas, ¿no? Pero es que también, entenderme a mí, yo vivo mi propia realidad, ¿no? Y mi realidad es que estoy jugando Roland Garros, el torneo para mí más importante del año, ¿no? Que es Roland Garros, y estoy en una final, y esto realmente es lo que a mí me llena y me motiva. Mi objetivo cuando vengo aquí siempre ha sido ganar Roland Garros, más allá de si en su día había que superar a Borg o en su día había que superar a otro, o cuando se tenía que llegar a los 10, pues que también era una cifra muy especial. Bueno, siempre hay un motivo para ir más allá, ¿no? Y eso es una gran noticia, que siempre haya un motivo extra. Pero interiormente hablando, para mí siempre el motivo ha sido Roland Garros, y este año no es una excepción.
Sigue Angelito García en París, y Angelito, es lo que decíamos antes, ¿eh? Sabes que si hay Roland Garros, el segundo domingo de Roland Garros a las 3 de la tarde tenemos una cita, afortunadamente.
Claro. Tú sabes quién va a ser uno de los finalistas, luego ya buscas el otro, que en este caso pues también es Novak Djokovic, que también podía ser esperado, pero ya has oído, Rafa, ni se te ocurre hablarle de lo de los 20 de Roger Federer, de dejar a Djokovic con 17, la verdad que es una final preciosa. O sea, si le dices a Roland Garros que pueda hacer el torneo y que después de poder hacerlo tenga estos dos en la final, imagínate. Y yo no sé si vas a encontrar a alguien que te lo explique, pero es que yo no encuentro explicación a que alguien juegue 101 partidos aquí y gane 99, a que alguien esté 15 años en la más absoluta élite de su deporte y ganando desde el primero hasta el decimoquinto, o que alguien esté a punto de ganar, como tú dices, 13 Roland Garros. Es que nos parece increíble, iba a decir otro objetivo que no debo decir, que Roger Federer haya dominado Wimbledon 8 veces y Novak Djokovic Australia 8 veces. Bueno, pues este tipo puede sacarles 5 el domingo. 5.
Una barbaridad. Y encima, si se redondea con la victoria número 100, sería como más bonito todavía, ¿no? Porque
para una final enorme, ¿no? Abrocharlo del todo. 100 victorias en Roland Garros, 13 títulos en Roland Garros.
Fue buenísimo como tenista, pero es mejor como comentarista. Álex Correia, hola Álex, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba y Ángel. Pues mira, yo también estoy enganchado, ¿eh? No te creas, mira.
haces bien.
Me habéis puesto tanto en la sintonía que yo digo, pues venga, yo también me meto en ella. Buenas noches.
Haces bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien?
Pues muy bien. Muchas gracias por tus palabras, Joseba. Yo también soy muy fan tuyo, lo reconozco. Me encanta
gracias,
cómo
hombre.
Diriges aquí, en televisión y en todos lados. Me lo paso muy bien. Así que es un placer que me llaméis.
Muchas gracias. Igualmente, ya sabes que es recíproco. Oye, Alex, lo de Rafa es tremendo, ¿eh? Porque no se le ven fisuras. A medida que ha ido avanzando el torneo, ha jugado mejor, más sólido. Es decir, es una barbaridad lo de este hombre.
Sí, es insólito. Yo decíamos la explicación. Yo la única explicación que le puedo encontrar a lo que hace a Rafa Nadal es la humildad personificada. Solo si eres una persona muy, 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 muy humilde desde que eres muy pequeño y te han educado con unos valores muy fuertes de respeto hacia todo el mundo y hacia ti mismo y hacia la gente que trabaja contigo, me imagino ¿por qué consigue todo esto? Si no, es imposible. Porque todo el mundo cuando gana un partido, o dos, o tres, es igual. Yo ahora te digo, qué bien comentas, y tú a mí, no sé qué, y a uno pues parece que se le sube un poco a la cabeza, aunque ya tenemos una edad y creo que nos gusta mucho, pero no se nos debería subir. Pero que tú seas capaz de ganar tantos Grand Slams, tantos años, que vuelvas un año más tarde con las condiciones, bla, 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 etcétera, etcétera, y que vuelvas a estar ahí otra vez, solo creo que si eres la persona más humilde del planeta, eres capaz de conseguirlo.
Claro que sí. Oye, como ha habido cierta decepción, se lo comentaba antes Ángel, porque haya perdido Chichipas, a que tú como yo prefieres una final contra Djokovic.
¿Quién se ha decepcionado?
Pues los que preferían que fuera Chichipas, porque ya sabes, Djokovic pues es el número uno del mundo, puede ser más complicado, mejor
no,
ganará.
No, pero si es que yo... O sea,
hay que ir a por todas, a lo grande.
Yo, ya me conoces un poco, yo intento ser lo más imparcial que puedo cuando retransmito, intento explicar lo que siento en cada momento, puedo estar equivocado o no, por supuesto, pero para mí una final Nadal-Djokovic es lo máximo. O sea, no podíamos aspirar a nada mejor este domingo. Gane quien gane, por supuesto, nosotros somos españoles y queremos que gane Rafa. Hombre, es normal, ¿vale? Pero si Rafa empata a Federer es impresionante, pero si Djokovic se pone con 18 también lo es. Y además, de nivel tenístico, no podemos esperar nada mejor, porque son para mí los dos competidores mejores que hemos tenido prácticamente en este deporte. Entonces, entiendo que Tsitsipas es muy bonito, juega increíble, es precioso y va a tener su momento. Pero ahora todavía nos queda un Djokovic-Nadal en una final de Roland Garros. Vaya, yo ya te digo, intento ser imparcial, pero para mí es lo mejor que podía pasar.
Oye, no sé si merece la pena hacer una valoración previa de cómo está cada uno de cara a esa final, porque luego vamos a ver lo que pasa. Pero es verdad que en el tercer set de los dos partidos, los dos han sufrido cierto bajón. Rafa se ha rehecho estupendamente ganando ese tiebreak con un 7-0 rotundísimo. Y Djokovic ha tenido que ir hasta el quinto set. Ahí sí que ha arrasado otra vez a Tsitsipas. No sé si tiene algo que ver eso.
A ver, Rafa ha sufrido porque lo tenía bastante encaminado, 4-2 en el tercero, pero después con 5 iguales ha tenido oportunidades para romper el servicio de Schwartzman, ha jugado muy valiente Rafa y ha solventado muy bien. Si perdía ese set, yo para mí no perdía el partido igualmente, pero lo hubiera hecho sufrir bastante el argentino, que había encontrado otra vez la manera. Que Djokovic ha llegado al quinto, pues mira, también tengo mi opinión y pienso que le puede llegar a ayudar también de cara a la final contra Rafa. Djokovic lleva muchísimo tiempo que en tierra tampoco sufría tanto. Y haber pasado por situaciones difíciles, ha recuperado, ha tenido que sufrir, lo ha visto ganado, ha tenido que continuar. Contra Rafa, él solo puede ganar si va al límite. Y al límite quiere decir desde el primer momento hasta el último. Y nadie le lleva el límite a Djokovic. Yo a Tsitsipas le ha puesto a prueba, le ha hecho jugar a tope. Y si os habéis fijado, al final Djokovic ni lo ha celebrado. ¿Por qué? Porque él sabe que el domingo tiene el reto más difícil. Entonces, no puede perder ni un segundo, ni nada de energía, ni de fuerzas, porque lo que le quede lo tiene que emplear para intentar ganar a Rafa, que le va a poner las cosas muy difíciles y que creo que es, ya te digo, el partidazo muy, muy, muy abierto, aunque creo que Rafa tiene ese extra en tierra sobre todo y en esa pista central.
Angelito, ¿qué duda tienes?
Pues mira, van a jugar por vez número 56. Cuando dos tenistas se han enfrentado 55 veces, ¿sales? Todavía hay margen para sorprender con algo. Y por ejemplo, me ha llamado la atención que Djokovic se ha jugado muchísimas dejadas. Se ha aburrido a tirar dejadas. Venimos diciendo durante todo el torneo que es tan difícil mover la bola y hacer puntos desde el fondo de la pista que se está jugando mucho con dejadas. ¿Se pueden sorprender en algo en la vez 56 que se enfrentan?
Siempre se acaban sorprendiendo en algo porque son tan buenos los dos que siempre buscan una manera de que el otro no sepa exactamente dónde van a ir los tiros. Yo creo que el 80% de las veces, más o menos, tendrán claro pues hacia dónde juega uno y hacia dónde juega el otro, pero hay margen porque están jugando con unas pelotas que son diferentes. Es verdad que a las 3 de la tarde, si hace un día más o menos normal, yo creo que se le puede ayudar un poco más a Rafa de entrada, pero a medida que vaya pasando la tarde-noche, pues se pondrá más pesado. Y lo de las dejadas es un tema de que al final son tan fuertes físicamente que cuando están jugando a las 8 o 9 de la noche, como hoy Djokovic con Tsitsipas, es muy difícil ganarle el punto de fondo de pista. Entonces tú rompes el ritmo, una, porque te acabas desesperando un poco, y porque al otro, al final a lo mejor no lo ganas esa dejada, pero cuando te han hecho 45 dejadas y has hecho sprint para adelante y globo para atrás y sprint para adelante y globo para atrás, pues 90 veces, pues eso también te hace mella. De hecho, Ángel, tú lo has visto cómo ha acabado Tsitsipas. Estaba
muerto,
hundido físicamente.
Muerto. Oye, y la que me lleva martillando, ya termino, Joseba, desde el principio del torneo, cuando intuía esta final. ¿Qué puede pesar más? Que Djokovic este año ha jugado 38 partidos y ha ganado 37, a excepción del lío del US Open con Carreño, o que Nadal haya ganado 99 veces de 101 en este torneo. ¿Qué pesa más? ¿Qué balance pesa más?
Muy parejo. Yo te diría que yo normalmente siempre me guío mucho por lo que es el presente, ¿no? Y en el presente no podemos negar que Djokovic, pues lo que acabas de decir tú, apenas perdió ese partido solo en Nueva York por el pelotazo. Lo otro suma porque Rafa tiene muchísima experiencia, conoce perfectamente esa pista, pero para mí ahora ya Rafa ya tiene un bagaje en tierra suficiente para encarar esa final a tope. O sea, si Rafa hubiera jugado contra Djokovic esta final, habiendo jugado solo dos partidos en Roma y se encontrara, imagínate, ¿no?, en primera ronda que fuera la final de Roland Garros, para mí pesaría mucho más que Djokovic está más en forma, no los 98 partidos ganados o los 90 y pico. Ahora, con todo este ritmo que ya ha encontrado durante dos semanas, Rafa llega con mucha más confianza que cuando empezó el torneo, que él tenía dudas para dar y vender. Lo que pasa que, como creo que es la persona del mundo que mejor se adapta a todas las adversidades, pues se ha metido en la final y ahora mismo él sale convencido de que es la pista donde más daño le puede hacer a Djokovic. En las otras, en pistas duras, en pistas más pequeñas, etcétera, sabe que el serbio le coge muy bien todos los efectos y le neutraliza muy bien su estilo. en la Chatrie de Roland Garros de París, bueno, ahí es donde más le puede hacer daño.
Alex, antes de despedirte, dos cosas. Una es una estupidez, que hablando de las dejadas y de los globos, hoy me he estado fijando, ¿es más fácil devolver un globo cuando tú vas corriendo bajo pata que dándote la vuelta? Porque los jugadores ya casi optan ya por tirar bajo pata a donde vaya.
Depende de dónde te quede. Si te queda un metro, o sea, cuando tú estás corriendo hacia la pelota, cuando ves que ya está como un metro lejos tuyo, es más fácil darle por debajo las piernas. Para darle más o menos normal, tienes que estar casi un metro detrás de la bola. Y normalmente, fíjate que, claro, las dejadas se quedan a un metro de la red y luego tu rival te hace un globo que tú estás corriendo y al final te es más cómodo, porque si no has de dar como tres metros más para llegar a esa pelota y estar detrás de ella. Entonces, bueno, lo de debajo de las piernas ya casi es un recurso casi un poco de pesadez, decir, hey, tío, te la voy a devolver por aquí, no me hagas correr.
A ver si sale para el otro lado y te la comes, ¿no? Claro. Y la otra, te vemos en Eurosport haciendo las entrevistas virtuales. Por ejemplo, sí. Hoy has entrevistado a Rafa como si estuviera a un metro de ti y está a 2.000 kilómetros. Qué sensación, ¿no?
Sí, de hecho, es verdad que al principio yo miraba un poquito más hacia otro lado porque es muy complicado, porque sí. Yo lo veo a través de la pantalla, pero no es exacto donde yo estoy mirando si es perfecto la alineación con su cara. Pero Joseba, es que él está en París, sí, nosotros estamos en Madrid, claro. Y el plató está en Londres. Y todavía hay gente que hoy me escribía en las redes sociales y me decía, joder, es que al principio estabas mirando para otro lado. Y pensabas que gente, si supiera que no sabía ni a dónde miraba, es un milagro lo que están consiguiendo. Y tener a Rafa 3 minutos después de haber acabado el partido con nosotros en directo, no solo para Eurosport España, esa entrevista la pasan para todo Eurosport Europa, para 54 países. Entonces, claro, para mí imagínate el privilegio que es poder hablar con Rafa pues justo después de haber ganado ese encuentro. Así claro, que bueno, me alegro que lo hayas visto y que lo valoréis.
Sí, hombre, es que además la gente no sabe que cuando utiliza los cromas tienes que mirar al revés. Cuando tú estás mirando a la izquierda, estás en realidad mirando a la derecha. Y claro, es un lío de descomunal, ¿eh? Para la gente que no conoce cómo se hacen estas cosas, es un lío descomunal. Pero el efecto es maravilloso, porque claro, justo después de terminar el partido, tener a Rafa ahí a un metro tuyo, dices, joder, es una barbaridad. La verdad es que es un efecto realmente llamativo. Ale, se te quiere muchísimo. Muchas gracias por todo. Gracias.
Sí, gracias a vosotros.
Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta pronto. Angelito, pues nada, el domingo te escucharemos a las 3 de la tarde otra vez.
Sí, pero sobre todo lo que vamos a hacer es disfrutar de este tipo, que por cierto, Joseba, déjame plagiarte para terminar. Siempre dices que es, ¿cómo es? Cansinamente perfecto.
Si
este, ¿no?
Sí, tú dices asquerosamente perfecto.
Sí, pero es que no, a mí ya me cansa. No, o sea, ya no es cansino, ya es asqueroso, pero bueno, da igual. Cansinamente perfecto. Bueno, pues mira lo que se le ha ocurrido decir hoy, ya que tú estarás preocupado por tu familia, el otro estará preocupado por su negocio, yo por mi enano. Bueno, pues hoy este tipo le ha dado por decir, oye, ¿qué es esto de Roland Garros? Que tampoco es tan importante, que hay cosas más importantes.
Bueno, al final no nos vamos a engañar, es un ambiente más triste de lo habitual. Nuestro deporte creo que tiene una importancia mínima a día de hoy, ¿no? Hay tantos problemas en este mundo y tanta gente que está sufriendo tanto que realmente nosotros estamos aquí, nosotros vivimos en nuestro mundo, que es el tenis. Y la realidad es que estamos centrados en esto, pero sin olvidarme en ningún momento de que Roland Garros, el US Open, cualquier evento, la NBA, la Champions, cualquier cosa pasa a un segundo plano, ¿no? Creo que en este mundo estamos a día de hoy en una batalla mucho más importante por la salud, lo primero, también por recuperar la economía de tanta gente que está sufriendo y que más aún va a sufrir, que queda hasta feo decir que hablar más de la cuenta de un torneo en particular, ¿no? Al final nosotros, si de algo al final tenemos que servir, entiendo, es de entretener a la gente y de distraerla de muchos otros problemas que están viviendo, ¿no? Y nuestra obligación es dar nuestro máximo cada día, esforzarnos al máximo para crear el mejor espectáculo posible para que la gente al menos pues se pueda distraer de tantos problemas que tenemos a día de hoy.
Pues eso, cansinamente perfecto.
Y ahora tú y otra cosa. Ahora, corrígele algo, dile, oye, mira, no, es no, que no me
que
gusta...
Es que es cansinamente perfecto, porque es que luego lo que provoca todo esto que hace Rafa es que te comparen. Por eso es lo de cansinamente perfecto. Te comparan y claro, pues en la comparación siempre sales perdiendo. Y me voy a adelantar a Tomás Vaz, que dentro de 2 minutos va a decir... ¿Qué coño hace este jugando al tenis pudiendo ser presidente del gobierno de este país?
Pues, seguro, mal, la verdad.
Seguro que lo va a decir.
Yo le voto, ¿eh?
No tengo dudas. Tomás.
Pero vamos.
¿verdad?
Presidente del gobierno, del Senado, de la Caixa.
Y de todo lo que
es, es un desperdicio. Yo no creo que el día que se acabe, que nos quedaremos huérfanos absolutamente, hay que darle algo, ¿verdad? Que le veamos cada día.
Sí, sí. Y que decida cosas cada día. Que seguramente va a decidir las cosas con bastante mejor criterio del que se hace ahora.
No tengas la menor duda.
Ninguna duda. Angelito, un abrazo. Cuídate. Hasta mañana. Gracias.
Muy bien. Un abrazo, Joseba.
Y la gente que dice en las redes sociales, Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues aquí están disfrutando de esta charla de la victoria de Rafa Nadal y comentando todo lo que escuchan en el 637-230010, el teléfono del programa, y también arroba partidazo cope a través de Twitter. Decía un oyente, Rafa Nadal es un auténtico animal. Qué mal nos está acostumbrando y cuánto disfruto con cada uno de sus partidos y cada una de sus victorias. Otro oyente decía, eres bueno, Schwartzman, pero esto no era Roma, esto es París y esto es territorio de Rafa Nadal, ya lo has aprendido. Otro dice que estamos ante un deportista descomunal, un tipo educado, amable, luchador, constante y comprometido con la sociedad. Si la perfección existe, tiene que ser muy parecida a Rafa Nadal. Yo no quiero ser agorero, decía otro, pero me da mucho miedo la final de Roland Garros y el amigo Novak Djokovic. A las finales no vale con llegar, hay que ganarlas, y es verdad que eso Rafa lo sabe, pero cuidado con el serbio. Y otro decía precisamente, Tomás, tengo el cagómetro disparado con Novak. Un saludo, Félix. Otro dice, entiendo que seáis cautos y no queráis dar las campanas al vuelo, pero el que tiene que estar preocupado es Djokovic. Vamos, Rafa. Y otro, Joseba, decía que está muy bien este homenaje que le has dado a Eddie Van Halen. Un saludo, decía Fernando desde Madrid, que estaba muy emocionado con la música. Y esto también tiene que ver con la música y con lo que va a venir el Oasis, es lo que dice otro oyente a través de WhatsApp.
Entre el Oasis de Libertad y la música que ponéis auténtica, ya soy el número uno. Pero totalmente.
Bueno, pues muchas gracias. Luego llegarán los palos, ¿eh? Vamos, no tengo la más mínima duda, eso seguro. Y antes del Oasis de Libertad, hay que recordar una cosa, que hay ganadores de Mi Día de la Once, que ahora van a celebrar sus fechas más especiales con un doble motivo. ¿A que sí, Gemita? Hola.
Sí, Joseba, hola a todos, porque ayer fue el sorteo de Mi Día, la nueva lotería de la ONCE que estamos presentando esta semana en el partidazo. Y ya sabes que con Mi Día de la ONCE pones todos nuestros mejores recuerdos a jugar. Puedes elegir tus fechas más especiales, yo que sé, tu cumpleaños, una goleada de tu equipo, un partido inolvidable. Lo que tienes que hacer es escoger el día, el mes y el año. Y por solo un euro puedes ganar alguno de sus miles de premios. Una de cada cinco combinaciones toca. Y otra buena noticia más, porque hay una segunda oportunidad de que ganes con el número de la suerte que aparecerá en tu ticket. No lo olvides, cada jueves nuevo sorteo Mi Día de la ONCE. Recuerda, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y como dicen ellos, como dice la ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Pues enhorabuena a los ganadores. Hasta luego, Gemita. A las 12 y 2, hora menos en Canarias, ya llega el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.